18 minutos para llegar a las 5 de la tarde, a las 4 en Canarias. Estamos buscándole explicaciones a qué le pasa a la selección española de fútbol. Estamos buscándole explicaciones futbolísticas, a rollo, pero a lo mejor, más allá del fútbol y de la calidad de los jugadores, también hay una explicación mental. A lo mejor están...
¿Sabes?
Pues yo creo que algo hay, ¿eh?
Lo mental siempre juega un papel fundamental, ¿no? En todos los aspectos de la vida. Y si no tienes la cabeza bien preparada en ese momento, pues a lo mejor también puede ser un lastre para todo lo demás, ¿no?
Pues mira, vamos a preguntárselo a una experta, a una gran psicóloga deportiva como es Lorena Kos. Hola, Lorena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada.
Lorena ha trabajado con futbolistas de la talla de Tamudo, de Xavi Aguado, de Vallejo, de Dani Olmo, el internacional Dani Olmo. Ha estado también colaborando con entrenadores como Mendilibar. Y en equipos como el Sabadell, creo que también con la Federación Aragonesa y la Federación Catalana de Fútbol. Estamos dándole muchas vueltas a lo futbolístico, pero ¿crees que también hay algo de bloqueo mental en estos momentos en la selección española?
Creo que esa pregunta nos la estamos haciendo todos. Está claro que el tema mental y emocional juega un papel principal y fundamental en una competición de estas características, ¿no? Como la que nos estamos encontrando. Así que influencia seguro que la tiene. ¿A qué nivel? Eso ya tenemos que encontrar las respuestas.
La cuestión es que, lo hablábamos hace un momentito con los compañeros que están acostumbrados a seguir de cerca a la selección y que hay cosas, inputs que nos dan que pensar, como por ejemplo el tono de las palabras, la forma en la que se relacionan con la prensa, cierto tono bélico, ¿no? Un poco de enfrentamiento, de estar enfadados con el mundo. ¿Esto puede ser un poco mecanismo de defensa?
Hay que pensar que al final, al acabar un partido de estas características, donde las expectativas sobre ellos están siendo tales que no se están sacando los resultados que se esperan, a veces resulta complicado, ¿no?, encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sienten y cómo se sienten. Al final, los deportistas son futbolistas y están entrenados para estar en el terreno de juego, pero las palabras y la elección de las mismas a veces le resulta también difícil, ¿no?, de encontrar, que yo creo que es un poco lo que le pasó a Morata ayer.
Mira, pues vamos a recuperar esas palabras, por si hay alguien que no ha escuchado exactamente. Esto es lo que dijo Álvaro Morata después del partido, ya un poco todavía con las pulsaciones muy altas y demás, pero esto dijo acerca de las críticas.
Que digan lo que quieran, estamos en un país que es... opinar es gratis y fácil, así que digan lo que quieran. Nosotros vamos a darlo todo, como siempre. Podemos tener mejor o peor suerte, pero nosotros estamos siempre con ganas y dispuestos a darlo todo en el campo.
¿Suena un poco revanchista? ¿O me lo sonó a mí ayer por la noche? De un jugador como Álvaro Morata, que es top, que ha jugado en los equipos más grandes, ¿no? No sé cuál es tu opinión profesional.
Yo lo interpreté como que realmente a lo que se estaba refiriendo era que ellos se iban a centrar en lo que dependía del equipo y que los factores externos, por muy importantes que sean y por mucho que hablemos todos, profesionales y no profesionales, pues que al final lo importante es lo que ellos hagan y donde ellos se enfoquen, ¿no? Yo lo sentí así, quizás el juego de palabras no fue el más adecuado, pero el mensaje que yo quise entender fue ese. No sé si estaré en lo cierto o no. Pero si a eso le sumas el nivel de activación tras haber acabado un partido donde, me repito, pues se esperaba otro resultado, pues bueno, yo creo que ahí hay un mix de emociones que resulta pues en eso, ¿no? En esas palabras que fueron las que eligió.
Y en ese mix, ¿qué puede acabar pesando más? No sé si depende de gestionarlo bien o gestionarlo mal, porque ayer, por ejemplo, a Morata le vimos como sobreexcitado, como queriendo decir, ¡ey, que aquí estoy! Y cuando marcó el gol se quedó así como muy liberado, las críticas y demás. Pero eso depende de la persona, ¿de qué depende? Porque hay quien lo canaliza para el bien y hay quien para el mal.
Claro, al final en la activación tan complicado o negativo es estar sobreactivado, como bien comentas, como tener un déficit de activación, ¿no? Porque ambos extremos nos pueden llevar o a la aceleración y la imprecisión y por tanto pues cometer más errores, como a esa falta de energía que a veces es necesaria también para rendir al máximo nivel. Al final entender que el nivel de activación está conectado tanto como con la motivación del deportista, con el nivel de estrés al que se encuentra y también un poco la autoconfianza, la sensación que tienen de tener recursos para enfrentarse a la situación en la que se están enfrentando. Comentabais antes que había mucha ilusión antes de este partido, o sea, la motivación está, son chicos jóvenes que tienen muchas ganas de cumplir expectativas, y no olvidemos que al final también hay una gran responsabilidad, porque España es España, o sea, viene de hacer grandes méritos y logros deportivos, entonces, bueno, al final eso es una mochila con la que cuentan, más allá de todo lo que hay en la actualidad. Entonces yo creo que aquí el nivel de estrés, y sobre todo Morata, después también del primer partido, con la expectación y el foco de atención mediático que hubo sobre su actuación, pues yo creo que fue como un alivio en parte por eso que se esperaba de él, pero luego, bueno, al final, lo que hablamos, ¿no? Que encontrar el punto óptimo para rendir a veces resulta complicado.
Uh-huh. Hablabas ahora de que son jugadores muy jóvenes, es verdad. Muchos de ellos están acostumbrados a, sí, por supuesto, a jugar en la élite del fútbol, pero quizá a que el foco no esté en ellos, sino en otras grandes estrellas del fútbol. No sé esto también si puede influir que de repente ellos, que no están tan acostumbrados a ser el supercentro de atención, se lleven todo el foco y estén pagando un poco ese exceso de responsabilidad.
Aquí podemos encontrar dos opciones, o verlo como una oportunidad o como una amenaza, en cualquier contexto. En este sentido, esto puede ser algo que les facilite, donde podemos pensar por otro lado que les pueda perjudicar. Bueno, pues al final yo creo que es como cada uno interprete la situación a la que se enfrenta. A mí me gusta decir mucho que el contexto ideal, ni en la vida, ni mucho menos en el deporte, pues resulta complicado encontrarlo, pero muchas veces la actitud con la que nos enfrentamos, sea el contexto que sea o la situación a la que nos enfrentemos, pues bueno, que sí que la actitud es la que juega un papel fundamental, porque es la única que depende de nosotros. Porque hay muchos factores que, por mucho que sean futbolistas de élite y que cada uno en su equipo pues tenga su trayectoria más corta o más larga, al final hay cosas que no controlan, pero sí que la actitud con la que se gestionan esas emociones, esas situaciones, esas ruedas de prensa, la actitud es fundamental y es lo único que a mí me gusta destacar, que es innegociable y que siempre va a depender de uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, aquí a mí yo te lanzaría la reflexión esta, que podemos encontrar una oportunidad o una amenaza. Si nos agarramos a la queja, yo siempre digo que la queja aleja. No es momento ahora de buscar lo que nos ha faltado o lo que nos está fallando, sino yo creo que ahora el foco tiene que estar primero interno, en qué podemos hacer nosotros y sobre todo en las cosas que dependen del equipo, porque por mucho que el entorno influya, no vamos a estar en el campo el miércoles ni vamos a darle al balón. Entonces es un trabajo importante a nivel interno de encontrar ese equilibrio emocional y sobre todo de focalizarse en lo que realmente pueden controlar.
Oye, Lorena, en un grupo como este, lo decía Jorge, vale, tenemos jóvenes que son muy buenos, pero que no son el líder del Paris Saint-Germain ni el líder del City. ¿Hubiera sido práctico la figura de él, un capo, alguien a quien las responsabilidades se le va, ¿no? O sea, todos pensamos en Sergio Ramos, pero no sé, alguien muy, muy veterano, el seleccionador no lo quiso porque quiere erigirse él un poco como líder. Pero viene bien en los grupos humanos tener a alguien, algún referente para los chavales, aquello que te da seguridad. Jo, yo creo que nos pasa a todos en el trabajo, en la familia, en el día a día.
Sí, bueno, al final tener un patrón de referencia siempre es positivo, y más cuando hablamos que es gente joven. Pero también sé que el liderazgo y la veteranía o el que tira del timón no siempre es el mismo perfil, ¿no? Que podemos estar acostumbrados un poco al perfil de Sergio Ramos, más visible, más actitudinal y más expresivo, y podemos estar desconociendo que haya otro tipo de liderazgo, otro tipo de gestión interna de equipo, que a la vista exterior no lo estemos identificando, pero sí que como equipo pues esté funcionando. Eso al final yo creo que nos faltan datos, que desde dentro tienen toda la información, y a nosotros siempre nos va a faltar puntadas para poder determinar una respuesta ideal. Pero sí, bueno, yo deciros que claro, el tener a alguien como referencia es positivo, pero ojo, hay veces que tenemos liderando equipos, bien del trabajo, deportivos o a cualquier nivel, que tampoco son los mejores ejemplos, ¿no? Y lideran. Líder positivo, líder negativo, ¿qué es líder? Que, bueno, aquí entran muchos matices en juego y bueno, fundamental también un poco la estructura que marque el entrenador desde dentro y cómo él entienda este tipo de liderazgo, que cambia mucho de un entrenador a otro.
Yo, Lorena, quería hacerte, bueno, un comentario y a ver qué te parece, y luego una pregunta. Esto que estás comentando, yo creo que es tal cual, pero a mí me parece que un poco también lo psicológico es, salvando las distancias, entiéndeme la comparación, como un virus. Es decir, ahora mismo el virus de la desconfianza, de las dudas, de todo esto está dentro del vestuario de la selección española. Entiendo que tiene que haber alguien con la suficiente capacidad psicológica, mental, o con la fortaleza, o con el liderazgo, llámale como quieras llamarlo, como para tomar las riendas y decir, bueno, chicos, estamos en esta situación, ahora, a partir de ahora, a ver cómo solucionamos esto. Es decir, devolver a un vestuario sin confianza esa confianza. Y eso es el comentario. Y luego, la pregunta que te iba a hacer es...
Sí.
A tres días de que tengamos que jugarnos la vida para pasar a la siguiente fase, con ese poco espacio de tiempo, teniendo en cuenta que esto no es una competición como la Liga y tal, ¿qué le dirías a ese vestuario para que tomara conciencia de la situación y decir, bueno, chavales, somos mejores que los eslovacos, hay que ganar?
Pues mira, quizás no resaltaría tanto el ganar, porque a veces esa presión y esa expectación exclusiva y ese foco tan centrado en el resultado puede generar esa ansiedad que a veces no, nos lleva a los errores, ¿no? O sea, sensación a veces de que queremos marcar el segundo gol antes que el primero, no sé hasta qué punto eso nos beneficia, que obviamente el resultado es importante, que lo necesitamos más que nunca, pero va a llegar, es decir, antes del objetivo de resultado, que es importante, que objetivos de tarea, es decir, qué podemos hacer nosotros para generar más oportunidades o más posibilidades de que ese resultado llegue, porque al final eso es lo que van a controlar, el resultado, por mucho que lleguen, luego hay un portero que también las para, ¿no? Entonces, claro, todo el entorno está hablando de que hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar, hay que puntuar, hay que puntuar. Si ellos también tienen ese mensaje, yo creo que eso va a hacer que su nivel de activación aumente a un nivel por encima del óptimo, y creo que eso no nos va a beneficiar. Así que yo iría precisamente a focalizar un poco lo que os he dicho antes, ¿no? El foco interno, qué es lo que podemos hacer, sobre todo las quejas alejan del objetivo, de dejarnos de buscar cosas que nos están alejando de donde queremos llegar, y todo lo contrario, qué es lo que nos acerca, qué es lo que tenemos que hacer que no hemos hecho, y sobre todo pues a nivel interno de cuerpo técnico entiendo que también valorarán sus alternativas y bueno, sus decisiones, que obviamente influyen en lo que hagan los jugadores, que los jugadores hacen, pero bueno, pues hay muchas decisiones que envuelven todo esto, ojalá fuera tan sencillo. Y respecto a lo que has dicho antes de que esto es como un virus, bueno, al final esto hay que trabajarlo desde el inicio, o sea, no es ahora entrarnos las prisas. Hay muchas veces que entendemos el trabajo psicológico o le damos importancia a lo mental cuando realmente ya tenemos una urgencia, una necesidad máxima como la que tenemos ahora. Esto se trata de hacer un recorrido. Yo también pondría los méritos encima de la mesa a nivel individual, o sea, fortalecería a los deportistas ya no solo a nivel grupal, sino qué hago yo aquí, cuál es mi motivación, por qué estoy aquí y qué represento yo aquí, ¿no? Trabajaría un poco también esa identidad de equipo, pues le daría un poco forma a todo lo que envuelve al equipo más allá del resultado, que, me repito, es importante y necesario, pero focalizarnos solo en eso creo que no nos va a ayudar.
Bueno, hay muchos jugadores que a título particular ya trabajan con psicólogos y para focalizar el éxito en su carrera. Por ejemplo, Dani, tú has estado trabajando con Dani Almo, o sea que bueno, que hay gente bueno. que viene haciendo trabajo desde hace mucho tiempo, pero es verdad que esto no es una teclita mágica que ahora te sientas y les dices, hey chavales, que podemos, y de repente pueden, hay que meter los goles. No, es un poco más complejo. Oye, Lorena, para terminar, te quería hacer una reflexión un poco más allá del deporte en sí y dadas las circunstancias especiales de esta Eurocopa. Empezamos con mal pie, con lo de el positivo de Sergio Busquets y demás, la burbuja. Fíjate lo que nos decía ayer por la tarde aquí en Tablero Silvia Domínguez, la jugadora de la selección femenina de baloncesto. Ellas también han tenido dos positivos justo antes de empezar el torneo y mira, nos decía esto.
Se nota cuando tienes una semana difícil, que no es la que han tenido los demás equipos. Cuando estás muchas horas encerrada en la habitación esperando cada día un test negativo de PCR que hemos tenido que pasar nosotras y no el resto, y bueno, pues por esos condicionantes, ¿no? De que te quedas sin dos jugadoras. Más que otra cosa, yo creo que es eso, ¿no?
Los test, la incertidumbre, el hecho ese de no saber, joder, se marchó Busquets, al día siguiente Diego Llorente, luego Diego Llorente vuelve, pero no se sabe, tiene que entrenar aparte. Esto genera un estrés adicional, que no vale como excusa, por supuesto, pero sí que te predispone, digamos, a que haya problemas.
Como he dicho antes, el contexto ideal no existe. La incertidumbre la venimos trabajando desde que apareció nuestro señor compañero COVID. O sea, no es algo a lo que se enfrenten por primera vez, porque nos viene acompañando toda la temporada y se han visto en situaciones como jugar sin público cuando el deportista, el futbolista en este caso, no estaba entrenado ni preparado para ello. Entonces, ¿qué complica? ¿Qué puedes estabilizar? Claro, sí, o sea, cuanto más fácil y más cómodo sea todo, pues mucho más fácil y sencillo va a ser el trabajo, pero bueno, que al final son profesionales y bueno, ¿qué te voy a contar a ti o yo? En nuestro ámbito profesional, a veces preparas una cosa de una manera y te encuentras con imprevistos y igualmente tienes que ser profesional y tienes que abordarlo. Entonces, ¿qué sí que puedes desestabilizar claro, o generar nerviosismo previo antes de pues, saber cómo va a funcionar, quién tengo, quién no tengo, dudas. Sí, que se, yo entiendo que se vivió unos días tensos y bueno, pues de interrogantes antes de tomar una decisión tan importante como la primera convocatoria, y de alguna manera, pues bueno, ahí también depende un poco la autogestión emocional de cada uno, sobre todo del entrenador, que aquí en este caso tiene a mi compañero Joaquín Valdés, psicólogo también deportivo, y que lo acompaña y entiendo la asesora y está también con el equipo haciendo un gran trabajo, y que bueno, de alguna manera, pues todo esto fue trabajado, gestionado, y ya cada uno tiene sus propios recursos. Pero sí, el contexto ideal pues es complicado.
No, ya no lo tenemos, no. El contexto ideal es verdad que hace un año y pico pasó a mejor vida y oye, pues nada, ahora vivimos en el contexto del aquí te pillo, esto me encuentro, pues tengo que superarlo. En fin, que queríamos darle una vuelta de tuerca a qué le pasa a España. En lo futbolístico ya hemos intentado encontrar soluciones y no nos acabamos de encontrar cómodos. Pues en lo psicológico me parece a mí que también hay cierto atasco. A ver si con una goleada el miércoles... nos quitamos la presión de encima. Lorena Cos, psicóloga deportiva, muchísimas gracias por haberte pasado por Tablero Deportivo, por haber estado en Radio Nacional de España.
Gracias a vosotros. Que paséis muy buena tarde. Hasta luego.
Hasta luego, Lorena.